Están ustedes escuchando 3 en 1 en Radio UMH, UMH Radio, Radio Universidad Miguel Hernández, la mejor radio de toda la contornada, que se puede escuchar en el 99.5 desde Elche, en el 93.5 en San Juan, en el 105.4 en Altea y en el 101.3 Orihuela. Si nos quieres escuchar mediante internet, puedes sintonizarlo en la radio.umh.es. Y no dejes de mandarnos mensajes y correitos a 3en1@umh.es, 3 y 1 con número. Y en esta tarde soleada, sábado por la mañana o domingo por la mañana, según nos escuches, soleados también, porque a partir de ahora todo será soleado, en nuestra provincia por lo menos, aunque caigan chuzos de punta en otras. Aquí eso de caer chuzos de punta solamente es en algunas ocasiones, como todo el mundo sabe. Y en esta tarde, mañana, soleada, pues 3 en 1 se convierte en 4 en 1, porque hay sinergias en la radio, en UMH Radio tenemos sinergias y aprovechamos cualquier cosa, y en este caso no es cualquier cosa, sino que es una cosa excepcional. Tenemos con nosotros en nuestro estudio esta tarde a Fernando Miró. Fernando Miró es otro de nuestros colegas radiofónicos, tiene un programa que pueden ustedes escuchar en las mañanas, que se titula ¿Qué puedo hacer? Y sobre todo es la persona que más sabe de música, yo creo que de este planeta, por lo menos del planeta UMH. Tiene una cultura musical que a mí me deja absolutamente pasmado. De manera que está con nosotros esta tarde sábado o domingo por la mañana Fernando Miró para hablar de música, claro está. Y de una, en esta particular, de un intérprete musical que él aprecia mucho y que se llama Curtis.
Sí, Curtis Mayfield.
Buenas tardes y mañanas.
Hola, buenas tardes.
Querido Fernando.
Hola, muchas gracias por estar aquí, bien hallados. Y nada, es un auténtico honor y placer estar en 3 en 1 o 4 en 1 en este caso. Sí, bueno, la verdad es que ha sido un poco en efecto por casualidad, porque nos hemos encontrado encima de la mesa. Probablemente sea de otro importante de la radio UMH que ganó el primer premio, de hecho, en el programa El Bueno, el Feo y el Malo, José Carlos.
A ver si entonces ganamos nosotros el siguiente.
Sí, sí. No, yo os pienso votar.
Sí. Bueno, pues nosotros te votaremos a ti, así que ya por lo menos tenemos un voto.
Yo me conformo con ser, que esto tiene cierto mérito, el programa decano de la radio universitaria. Bien. Es el más antiguo en estos momentos.
Es que lo de los decanos te flipa. Es una alusión.
Bueno, pues vamos a hablar de Curtis Mayfield, que nos hemos encontrado además no solo con él, sino con el disco, que además es para mí su gran obra maestra. Veo además, por lo que he oído yo en la sintonía, que va a cuadrar musicalmente muy bien, porque se trata de música soul, pero música soul además de un nivel altísimo. Yo creo que sonará perfectamente a ti y a Salva el grupo The Impressions, sí, que es un grupo mítico de los 60, de música negra, de música soul, de Atlantic. Pues él era el cantante principal de los Impressions. Cuando deja los Impressions en 1968, porque él era un tipo que no le gustaba demasiado el éxito, un poco el estilo Motown de la música soul que había llevado pues a algunas de las grandes estrellas a la fama, etcétera. Él empieza una carrera en solitario incluyendo elementos distintos al soul tradicional. Incluye la guitarra eléctrica, le da un protagonismo muy fuerte, una guitarra eléctrica pero rítmica, y empieza y crea un poco lo que es los primeros elementos del funk. Lo que vamos a escuchar, que es para mí la mejor canción de Curtis Mayfield, está considerada una de las 100 mejores canciones de la historia y es una auténtica joya para mí. Además es tremendamente bailable y movida. Es además una canción muy alegre y una canción muy de espíritu positivo, porque es te dice levántate y muévete. Ponte en movimiento, sería move on up, sería algo así como ponte en movimiento, y dice deja de llorar ya, no pienses en tus padres, en si vas a fracasar, levántate y ve hacia la vida, enfréntate a ella, etcétera, etcétera. Es una canción que en letra y en ritmo realmente te levanta el ánimo, así que si os parece vamos a empezar por escuchar esta maravilla del primer disco de debut en solitario de Curtis Mayfield, que se llama Curtis, y la canción se llama Move On Up.
Hush not child and don't cry, your folks might understand you just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up, for peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't. So keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey rumors, people say, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Just move on. We'll be right back.
Bueno, ¿os ha gustado?
Nos ha gustado, la verdad es que sí, que es un...
Claro que sí, es un ritmo fantástico.
Sí, es en efecto, es decir, comentaba Salva, sí, que avisar a los oyentes que no nos hemos ido. No era normal en aquella época, estamos hablando de 1970, una canción que tuviera, es decir, un claro estribillo con ese característico move on up, durante 2 minutos y medio, 3, y después un desarrollo musical sin letra durante 3-4 minutos más. Eso no era normal. Ahora mismo canciones tan largas podía existir. Pero es que él era también un fan de la música blanca y de la música psicodélica, de la psicodelia costa oeste de los 60. Y entonces esa idea de que se podía transmitir con la música parte de la letra y dejar esa parte, en este caso de libertad, de enfréntate, muévete, lo produce la música, ese ritmo africano, además, realmente muy muy característico. Bueno, pues me alegro. Si queréis, escuchamos otro tema.
Sí, sí, por mí sí.
Vamos a escuchar, adelante, si no me equivoco, también del disco Curtis, la canción la The Other Side of Town. Hay que decir que en los temas, es decir, Curtis, pese a lo festivo que pueda parecer, o pese a lo festivo que es también, llevaba totalmente un rollo de denuncia y de demanda social. Y esta es una canción característica también. Vamos a escucharla.
Other side of town, out of bounds to anybody who don't live around. I never learned to share or how to care. I never had no teachings about being fair. Depression is part of my mind. The sun never shines on the other side of town. The need here is always for more. There's nothing good in store on the other side of town. It's hard to do right in this filthy night. Just plain simple comfort is completely out of sight. My little sister, she hungry for bread to eat. My brother's hand-me-down shoes is now showing his feet. Ghetto blues shown on the news. All is well, but what the hell do they care? You across the track, completely relaxed. You take a warning fact. Don't you never come back. I'm from the other side of town, out of bounds to anybody who don't live around. I never learned to share or how to care. I never had no teachings about being fair. Depression is part of my mind. The sun never shines on the other side of town. The need here is always for more.
There's nothing good in store on the other side of town. Oh, babe, it's hard to do right, you know, on the other side of town. This depression really got a hold on.
Estábamos comentando un poco el que nos recordaba a Marvin Gaye.
Sí, sí. Algunas cosas, algunos timbres de su voz, de su estilo. No, la música me recuerda a él, la voz, es lo que digo, te voy a decir bien, el timbre
es distinto
al de Marvin Gaye, pero un estilo muy similar.
Sí, y comentábamos del falsete también, ¿eh?
El falsete, sí, la impostación de la voz.
La impostación de la voz.
Es una cosa impresionante, ¿no? Eso hay que trabajarlo, eso no te lo da la madre naturaleza.
Sí, él en este sentido es, yo creo que es la referencia más clara y más evidente de otro grandísimo artista posterior, que es Prince. Uh-huh. Él es la gran influencia de Prince, tanto en cuanto a ritmo funk, que después yo creo que Prince le da un ritmo distinto, lo hace mucho más sensual, mucho más sexual incluso, pero yo creo que es una referencia clara, y también en lo de la impostación de la voz, que Prince es muy 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 evidente. Bueno, pues el último tema que os voy a poner, como digo, por gentileza de que nos ha dejado el disco José Carlos, en una portada que a mí me encanta también, en la portada del disco Curtis. Yo recomiendo también el disco Superfly, que es la primera película de Blaxploitation, que después se hizo famosa con Shaft, la mítica película Shaft. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar ahora la canción Miss Black America, que es una demo en principio, pero que después la hicieron en el disco, y es una canción también reivindicativa, un poco reivindicando pues la belleza de la mujer negra
americana.
Miss americana. Black America.
Hello, daddy.
Hello, baby. How's my love child?
Fine.
Tell me, of all your dreams, what most do you hope to be when you become a big girl?
Daddy, I would like to be Miss Black America.
Hurriedly stepping so proud, Mother Nature's only godchild. Society salutes you today, and we'd like to say, God bless Miss Black America. Watch over Miss Black America. She cried tears of success. We wish her long happiness.
Miss Black America.
Sisters, we're all so very proud of that natural look we see among the crowd. Worldwide admiration from nation to nation. They love you, Miss Black America. We love you too, Miss Black America. You're such wonderful people and so beautifully equal.
Miss Black America.
A culture no one can deny. If a young child should ask, then tell them why. They should not be ashamed of their past. Just explain, the true mother is Black America. None other than Miss Black America. She cried tears of success. We wish her long happiness. We're so proud of you, Miss Black America. Ooh, Miss Black America. I'm so proud, I'm so proud. Miss Black America.
Fantástico sonido el soul, ¿eh? Me encanta, Fernando.
A mí, probablemente es de las tres la que más me ha gustado, sí.
Me alegro. Bueno, pues nada, cuando queráis, cuando tengamos posibilidad, a ver si me acerco yo.
Coincidimos de nuevo y hacemos sinergia.
Cruzamos nuestros destinos, ¿eh? y nos sigues hablando de buena música.
Como ven todos nuestros oyentes, estas sinergias son fabulosas porque hacen que enriquecemos el programa con aportaciones fantásticas, como la de Fernando Miró en esta tarde, mañana.
Pues nada, encantado. Y
muchas gracias, Fernando.
Nada, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa y espero que os sigan escuchando tanto.
Igualmente por el programa que hace Fernando Miró, que se llama ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y que aquí competimos todos para ver si nos dan... ¿Qué premio nos tienen que dar, Eva?
El micrófono.
¿El micrófono de oro?
De oro.
Caramba, el micrófono
no,
de oro.
No, no es de oro.
¿No es de oro? ¿No? ¿De qué es?
¿De plata?
De plata.
¿Tampoco?
Tampoco.
¿Y qué micrófono es el que nos van a dar?
De cobre.
Es que si nos dan un micrófono
de latón.
De esos que venden en los chinos, que lo ponen ahí encima al micrófono UMH.
Micrófono
Apple. Ah, micrófono UMH. Bien. Son buenos micrófonos.
Pero no impide que sea de oro.
Que sea de oro,
claro,
sí.
Claro. Bueno, aunque ahora que está la cosa más chunga, a lo mejor no la dan solo de plata. Sí. O plateado. Bueno, con una bajita platea.
Con un bañito.
Con un bañito de plata, exacto. Bueno, pues nada, le deseamos a Fernando que gane el micrófono.
No. Yo ya, como digo, me conformo con lo de decano.
De los programas de la radio.
Eso es lo importante.
Eso es lo importante. Lo otro es secundario. Pues muchas gracias, Fernando.
Gracias a vosotros.
Gracias, Fernando, por estar esta tarde de viernes aquí con nosotros.
Efectivamente, que tú lo pases bien en tu programa ¿Qué puedo hacer?
Gracias.
Ya saben ustedes que aquí lo que podemos hacer es llamar a Fernando para que nos ilustre musicalmente, con lo cual nuestro programa sube de mérito y condición. Bueno, y ahora seguimos con
muy bien.
La música.
¿Y qué? ¿Qué nos trae Jesús?
No, una música para hacer para despedir.
Algo primaveral.
Para empatar con Curtis, podemos poner.
Difícil, creo, pero.
Sí, ¿por qué? Ponemos nada. Volvemos a Juan Luis Guerra con Burbujas de Amor.
4:40. Muy bien.
4:40 era el grupo.
Claro,
no supone que sea la hora.
No.
Vale.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Corazón que madruga donde quiera, ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz, pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura, mojado en ti. Corazón, con un ancla imprescindible de ilusión, sueña corazón, no te nubles de amargura, ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz, pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura. Mojado en ti.
Tenemos con nosotros esta tarde otro invitado de excepción. Un invitado de excepción que ya estuvo con nosotros y que desgraciadamente no pudimos terminar una entrevista, una entrevista interrupta, ¿eh? Porque estaba en un tren con dirección a Madrid y no pudimos tener la, no pudimos tener la entrevista que queríamos. Se trata de Eduardo Cervelló. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar en antena con vosotros.
Pues muchas gracias por volver a conectar con nosotros para hacer esa entrevista que nos quedó.
Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Soy Salvador.
Un placer.
¿Estás ahí?
Estoy aquí.
Ah, perdona, ¿sí? No, es que de repente se ha hecho un silencio. Sí, y digo, sí, sí. Uy, qué horror, no será posible que nos calle otra vez
las meigas.
Bueno, Eduardo Cervelló es, entre otras cosas, académicas, evidentemente un investigador notable en el mundo del deporte, director del Centro de Investigación Deportiva de nuestra universidad y, naturalmente, también director o investigador principal de muchas investigaciones en el entorno del deporte, que son todas ellas sumamente interesantes. Y por eso yo me gustaría que nos contaras, Eduardo, qué tipo de investigación estás llevando ahora a cabo en ese ámbito, en el ámbito del Centro de Investigación Deportiva.
Mira, pues nosotros tenemos ahora abiertos varios frentes. Hemos participado ahora en un proyecto europeo sobre fragilidad en mayores,
¿sobre?
En el cual fragilidad mayores, sí, uh-huh, con la Universidad de Valencia, y estamos a la espera de que se resuelva el concurso, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y luego también estamos abriendo una línea de investigación bastante importante en temas de salud y actividad física, que uh-huh, tú bien conoces, Jesús, porque hemos colaborado en algunas ocasiones y seguimos colaborando.
Y seguimos colaborando, efectivamente.
En esta línea sobre actividad física y salud, a uh-huh, diferentes ámbitos, tanto la salud escolar como salud mayores también. Y luego tenemos otra línea relacionada con lo que es entrenamiento en alto rendimiento, que es un poco la más conocida a nivel externo, uh-huh, que tiene que ver con todo lo que es el trabajo con deportistas de élite. Son, digamos, los tres ámbitos en los que estamos viéndonos ahora en estos momentos.
Oye, en esta última línea, que es muy interesante, como tú dices, sí que hay, y además en algunos casos hay cierta polémica, ¿no?, sobre cómo se realiza el entrenamiento de las deportistas o de los deportistas de alto rendimiento. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión? Es decir, ¿la opinión es que el entrenamiento en alto rendimiento es tan duro o debe de ser a veces tan duro como muchas veces se pretende? Eso de que uno tiene que ser llegar a la excelencia y mucho más a base
es
de...
Es muy duro.
¿Pero tiene que ser muy duro?
Sí. La verdad es que el nivel de exigencia es altísimo. El nivel de exigencia es muy alto. Aunque cada vez estamos mejorando más en lo que es la prevención de la salud del deportista de élite. Hay líneas de trabajo también relacionadas con esto, es decir, hacer compatible el alto rendimiento con la salud del deportista. Y hemos avanzado cada vez mucho, cada vez más, y seguimos avanzando mucho en ese trabajo, digamos, de lo que es la prevención de la lesión, en el alto rendimiento. Pero tenemos muchísimos ejemplos de deportistas y también según qué deportes, el nivel de exigencia es muy alto. Por ejemplo, en el ámbito del tenis, estamos siguiendo ahora a Rafa Nadal, que ha estado
eso te iba a preguntar yo, no tenía en la cabeza que...
Exactamente, un año en el dique seco y está teniendo muchos problemas para volver a reincorporarse de una forma funcional al deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia es que es altísimo. Hay unos calendarios muy, muy comprimidos de competiciones, hay muchos intereses económicos alrededor de los jugadores y hay mucha presión mediática para que el jugador compita muy, muy a menudo. Otros deportes son menos exigentes, ¿eh? Por ejemplo, un deporte como la natación, un deporte como el ciclismo, no es un deporte que tenga muchas lesiones.
Pero uno de los deportes, ahora que lo mencionas, que ha saltado por diferentes razones al mundo de mediático, así es el de la natación sincronizada, ¿no? Y parece que el nivel de exigencia ahí y en el entrenamiento era tremendo, ¿no?
Es tremendo.
Y debe de ser tremendo, digo yo, ¿no?
Sí, es que... tiene un nivel de exigencia de muchas horas. No es tanto un problema de tipo de lesiones, uh-huh, yo lo comparo mucho a la gimnasia rítmica o la gimnasia artística, ¿no? Son uh-huh, que hay que hacer acrobacias. El hecho de que tengas que hacer acrobacias implica que tienes, es como el circo, por decirlo de alguna manera, uh-huh, tienes que dedicar muchísimas horas al trabajo técnico, no tanto al trabajo físico también, sino muchísimas horas al trabajo técnico. Entonces son sesiones de muy larga duración, de muchas, muchas horas, en un medio hostil, como digo yo, ¿no? Que es el agua, con cloro, con muchas veces con frío. Yo creo que el nivel de exigencia de este tipo de es más casi psicológica que física, por decirlo de alguna manera. Es un poco tedioso echar muchísimas horas en la piscina y es complicado, sí.
Oye, y vosotros, en este caso, la intervención que vosotros hacéis o cómo entráis vosotros en ese mundo.
En el mundo del
alto rendimiento. Sí, porque, por ejemplo, tú lo has dicho ahora mismo, a veces el entrenamiento tiene que ser mucho más psicológico que físico, ¿no?
Sí,
y ahí, de alguna manera, vosotros entráis, de alguna forma, ¿cuál es la aportación? Incluso, sí, pues, algún descubrimiento, entre comillas, que se haya hecho, que tenga valor dentro del mundo del alto rendimiento.
Sí, nosotros, una de las cosas que estamos trabajando, un poco, yo creo que la aportación relevante del Centro de Investigación en Alto Rendimiento es que estamos creando modelos de intervención globales, en el cual muchas veces la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda en el alto rendimiento. El entrenamiento físico va por un lado, el entrenamiento técnico va por otro y el psicológico va por otro. Yo creo que una de las aportaciones fundamentales del centro nuestro ha sido cuantificar la carga desde un punto de vista global. Y eso nos permite ajustar mucho las cargas de entrenamiento. Saber si, muchas veces hay trabajos que, aparte de la carga física, tienen una carga de estrés muy importante a nivel también psicológico. Lo que hacemos es intentar ajustar, junto con medidas biológicas y con medidas psicológicas, lo que es el estrés global, por decirlo de alguna manera, ¿no? que soporta el deportista. Incluso tenemos creados algún algoritmo matemático en el cual podemos cuantificar todo este tipo de carga en función de la duración de un partido, por ejemplo, en función de la frecuencia cardíaca, en función de variables de tipo hormonal, y podemos saber hasta qué punto el estrés global del sujeto es el que está soportando. Y a partir de ahí proponemos tratamientos. A veces son tratamientos más biológicos, a veces son más psicológicos, pues, de alguna manera.
Uh-huh. Y de alguna manera eso justifica, por poner otro ejemplo interesante que está también muy en los medios, ¿no? Justifica cosas como la decisión de Mourinho de sacar a Iker Casillas de la portería y de mantenerlo al margen. ¿Eso tiene que ver con algún tipo de esa reflexión?
No sé. Bueno. No lo sé. No.
Bueno, esa es la respuesta. O se trata solo de una estimulación aversiva, ¿no? De que castigar aquí al sujeto para que no se lo crea demasiado, o no sé.
Sí, yo te puedo decir lo que ha dicho el entrenador. El entrenador ha dicho que le quería sacar de la zona de confort y llevarlo a una zona de disconfort.
Ah, amigo, ya.
Bueno, eso es lo que él ha dicho el entrenador. Luego habría que rascar, ¿eh? Habría que rascar que hay debajo de eso, que entendemos por confort y por disconfort, que probablemente Mourinho y nosotros no entendamos lo mismo por confort y por disconfort.
Bueno, a lo mejor es una zona de disconfort psicológica.
Es muy probable, sí.
Yendo un poco al también el mundo, no sé si del alto rendimiento, pero en muchas ocasiones en la práctica del deporte de competición, un deportista se encuentra en una situación, por así decir, límite, ¿no? Es el último punto. En tenis es ese punto que te da... que te da partido y la final. En el fútbol, pues es ese último penalti, a lo mejor, que te da el campeonato del mundo, casi. ¿Hay algún tipo de entrenamiento o vosotros tenéis algún tipo de intervención que sirva para que el deportista pueda controlar esa situación? Porque debe ser tremenda, ¿no?
Tremendo. Los niveles de ansiedad son altísimos. Uh-huh. Como tú sabes muchísimo mejor que yo, la ansiedad es lo contrario al control, ¿no? Es decir, la ansiedad es una incertidumbre, no sé qué va a ocurrir, y tengo pensamientos de inseguridad y sentimientos afectivos negativos sobre qué va a ocurrir si fallo este punto, si fallo este penalti, ¿no? Lo que intentamos hacer es reducir la incertidumbre al máximo, y eso lo hacemos desde varias perspectivas. En primer lugar, en el mundo del tenis, que es en el que yo trabajo más habitualmente, lo que hacemos es desarrollar elementos tácticos que estén bajo el control del deportista. Es decir, él sabe ya cómo tiene que jugar ese punto. Él sabe que va a responder con un golpe cruzado, y al siguiente va a ser un golpe paralelo, y a partir del tercer golpe, digamos, ya va a haber juego abierto, por decirlo de alguna manera. Desarrollamos estrategias en las cuales el sujeto no tenga que pensar demasiado qué voy a hacer, sino que lo tenga muy ensayado y que sean tareas prácticamente cerradas. Al hilo de eso también utilizamos técnicas de control de la activación fisiológica, Ellos dominan técnicas de respiración, dominan técnicas que un poco romper ese bucle que se produce entre el pensamiento negativo y la respuesta fisiológica. Entonces lo abordamos desde dos perspectivas. Primero, darle control de lo que va a hacer, que no tenga que pensar, reducir la incertidumbre. Y en segundo lugar, reducir el nivel de activación fisiológica para que eso tampoco esté afectando al rendimiento del sujeto. Hay dos tipos de abordajes, el psicológico y el fisiológico.
Ya. Y de alguna manera se puede inducir al sujeto para que no piense que está en esa situación.
Sí,
no solamente eso, controlar, porque claro, controlar el golpe, etcétera, en tenis, y meter un primer saque, meterlo en el sitio para que te pueda dar el punto, eso es una cuestión de control, pero una parte de ese control, entiendo yo, creo, no sé, yo no soy en eso un experto como tú, pero entiendo que, claro, en un ambiente como ese, en donde, bueno, ahí en tenis era un silencio muy absoluto, pero en otro es un aullido del público, de miles de espectadores que están allí, de alguna forma habrá que encapsularse, ¿no? Aislarse todo eso u olvidarse de eso, no sé, o acostumbrarse a eso.
Efectivamente, y sobre todo le tienes que proponer tareas que tenga mucho control. Por ejemplo, en un punto para cerrar un partido importante o para meter un tanto importante, nosotros le pedimos que haga un saque, lo que llamamos de poco compromiso, lo que llamamos un primero segundo. Es un saque intermedio, un primer saque y un segundo saque. Es decir, un saque que el sujeto tiene mucho control sobre él, que le da la iniciativa del punto, pero que no finalizas el punto con ese saque. Es decir, voy a jugar el punto con iniciativa. Eso le da mucha tranquilidad porque sabe que lo puede hacer. Lo he hecho muchísimas veces y aunque tenga un nivel de activación un poquito fuera de sitio, fuera de su zona de óptimo funcionamiento, él es capaz de hacerlo porque no le exige mucho a nivel técnico. Pero eso le garantiza que va a jugar el punto con ventaja. Intentar buscar un ace en ese momento es complicado, porque casi nunca consigues un ace porque tu nivel de activación te impide ejecutar correctamente. Entonces lo que hacemos es buscamos como estrategia lo que llamamos un primero segundo. Es decir, un saque que esté bajo el control del deportista, pero que le dé la iniciativa del punto. Y a partir de ahí, jugar el punto. Esas son estrategias que le dan control. Y cuando un sujeto percibe que tiene control, rápidamente la ansiedad disminuye y tiene mucha más seguridad para poder ejecutar. Es una estrategia que hacemos mucho en el tenis.
¿Pero ahí no corre más riesgo? Porque claro, si tú te la juegas, por así decir, a un saque que no pueda contestar el contrario, la puede ganar. Pero si dejas que juegue, a lo mejor lo pierdes.
Claro. Esa es la parte de riesgo que tiene hacer una cosa o hacer otra. Siempre hay una parte de riesgo, pero nosotros apostamos siempre por el control. Imagínate que haces un primer saque, se va fuera y puedes hacer una doble falta. Fíjate en la ansiedad lo que te puede subir.
Claro, efectivamente.
En cambio, si tú juegas un primero segundo, te da mucha más chance de poder seguir jugando segundo, además con ventaja. No es una bola regalada, sino que juegas el punto con ventaja. Eso te da mucha sensación de control sobre eso. Y luego una cosa muy importante es preguntar al jugador qué prefiere. Eso también es muy importante. Hay jugadores que son de un estilo más competitivo, otros son de un estilo un poquito más conservador. Y también tienes que jugar un poco con eso, con qué prefiere el jugador, ¿no? Para que se comprometa con lo que va a hacer realmente.
Sin embargo, incluso con lo que tú dices en este momento, yo como espectador nada más, como aficionado, hay una cosa que a mí me sorprende, es que en muchas ocasiones ganan más puntos restando que sacando.
Sí, claro.
Y hay partidas en donde ves que no, que su punto no lo ganan y en cambio restan bien y ganan el punto contrario, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Eso tiene alguna explicación desde vuestro punto de vista?
Eso tiene que ver también con la percepción que tú tengas también de cómo va el partido. Es decir, siempre se ha dicho que se juega mejor a contra de marcador que a favor de marcador. Eso tiene que ver también con la idea de decir, ¿qué pasará si no? O sea, cuando tú estás con el saque y piensas, ¿qué pasará si no meto este saque? ¿Qué pasará si no? La iniciativa es tuya, entonces tú tienes mucha más responsabilidad, tú estás siendo evaluado más externamente de una forma más directa. En cambio, cuando tú juegas el resto, tienes menos responsabilidad, porque en teoría la iniciativa la lleva el que saca, no la llevas tú. Digamos que tienes menos responsabilidad sobre lo que está ocurriendo, y cuando tú no tienes responsabilidad sobre lo que está ocurriendo, la verdad que te relajas muchísimo. Entonces es mucho más fácil restar. Eso además los jugadores, cuando tú hablas con ellos, te lo dicen así, ¿no? Dicen, es mucho más fácil restar que sacar. Porque digamos que cuando tú sacas, los ojos están todos sobre ti, no están sobre el que resta, están sobre el que saca.
Y sin embargo, teóricamente, tú deberías llevar ventaja en esos momentos.
Sí, efectivamente. De hecho, los grandes jugadores, estos... quieren el saque, siempre.
Claro.
Estos quieren el saque,
y
siempre.
Cambiando un poco el asunto, eso en el tenis, pero en el fútbol es imposible, porque el fútbol, si tiras un penalti, no tienes más juego, o lo metes
ahí
o no.
Ahí no hay otra,
por eso digo. ¿Y ahí qué diablo se hace?
Ahí no se
para conseguir
nada.
Que la gente no tire el balón fuera, que es lo que, porque a mí lo que se me ocurre es que la portería se ve muy pequeñita y el portero muy grande.
No, efectivamente, ahí no se improvisa nada. Ahí los jugadores siempre tienen nada. Cuando hay varias situaciones diferentes. Por ejemplo, cuando va ganando 2-0, 3-0, los jugadores son más creativos en el lanzamiento del penalti. Pero cuando vamos 0-0 o vamos 1-0, que estamos jugando penalti para empatar o para ganar el partido, la gente no corre riesgos. La gente se olvida del portero y tiras objeto donde son más hábiles siempre. Ya. Al hilo de esto yo tengo una anécdota muy...
Lo cual, perdona que te interrumpa, quiere decir que si el portero conoce al que chuta el penalti, seguro que se lo parará.
Efectivamente, ya, efectivamente. Claro. Ahí voy un poco a la anécdota que te quería contar, ya. Que tú bien conoces de Rafa Benítez.
Ah, de Benítez, sí, sí.
La Champions en Estambul. Sí.
Rafa Benítez, que sepan nuestros oyentes que es doctor honoris causa de la Universidad Miguel Hernández.
Sí. Pues Rafa, ¿te acuerdas que hizo un estudio de los jugadores rivales de dónde lanzaban los penaltis en situaciones de ansiedad? Es decir, no cuando voy ganando 2-0, 3-0, sino cuando el penalti decide el partido. Y esa información se la dio a su portero y el portero acertó 4 de 5 en los penaltis, lo cual nos llevó a ganar una Champions, con ese trabajo.
Bueno, ya para terminar la entrevista... Quería tocar el otro tema, porque el otro tema sí me interesa además a mí muy particularmente, muy personalmente, ¿no? Que es el tema de la actividad física, el deporte y la salud, ¿no? Parece que cada vez más sabemos, y la investigación nos lleva, los resultados de las investigaciones nos llevan a que hay una conexión directa entre lo que ya era un adagio latino, ¿no? Mens sana, uh-huh, in corpore sano, es decir, que la actividad física conduce directamente a la salud y que, por tanto, la salud conduce directamente a, digamos, a la mens sana, que sería el concepto de felicidad en términos, uh-huh, modernos, ¿no? Y ahí vosotros, y yo diría nosotros, pero fundamentalmente estáis trabajando mucho, ¿no? ¿Es eso? O sea, ¿se ha verificado eso? Es decir, el hecho de que la actividad física, yo además al final del programa, como sabes, tenemos un apartado que se llama curso de felicidad, o sea usted feliz, y ahí siempre se da alguna reglita, ¿no? Y precisamente esta tarde daremos una norma que es justamente practicar la actividad física, ¿no? La actividad física es cada vez más importante, no solo para la salud, que también. Entonces, en ese sentido, vuestras investigaciones, ¿qué cosas se están poniendo de relieve?
Mira, esto es la conexión que existe en tanto con la salud física como con la salud emocional, es clarísima. Se ha publicado recientemente un monográfico en la revista Lancet, que todos conocéis, que es una revista prestigiosísima en el mundo de la medicina, en el que se han hecho un estudio en el que se demuestra que si aislamos el factor de actividad física como factor de riesgo independiente para prevención de la salud, o sea, el no practicar actividad física tiene el mismo riesgo sobre la salud que fumar. Imagínate lo que estamos hablando. Es decir, si las personas que practican actividad física un mínimo de 15-20 minutos al día, se alarga la vida como promedio entre 1 y 1,5 años, se disminuye el riesgo de muerte prematura. O sea, hay numerosos estudios publicados en revistas prestigiosísimas que están demostrando que la salud también cognitiva mejora con la actividad física. Es decir, yo tengo un amigo mío que dice que la actividad física lo cura todo y lo que no cura lo mejora.
Está muy bien, sí.
Es realmente increíble. Entonces estamos...
Lo cual no quiere decir que fume uno y haga actividad física, ¿eh?
Exactamente.
O sea, fumar, no hay que fumar, pero luego además la actividad física te mejora como si no fumaras, es decir, duplica el efecto, ¿no? O triplica el efecto.
Efectivamente. Entonces, llevamos varias líneas de trabajo sobre esto, y estamos encontrando con resultados espectaculares. Tenemos una línea ahora también con cirugía bariátrica, con personas que
trabajan en cirugía bariátrica. Efectivamente.
Tenemos un trabajo de investigación en marcha ya en fase de resultados finales, y los resultados son espectaculares, como la gente mejora los índices fisiológicos, los bioquímicos a nivel de glucosa en sangre, colesterol, etcétera, multiplicando el efecto de las personas que solo tienen la cirugía bariátrica, que no hacen actividad física.
Efectivamente.
O sea, son multiplicativos los efectos. Yo animo a la gente que haga actividad física porque, vamos, es un elemento clave para mejorar la salud, clave, a todas las edades.
Efectivamente, es igual. Yo diría también que no solamente que haga, ¿no?, sino que además, es decir, si usted come todos los días, pues todos los días tiene usted que hacer actividad física.
Efectivamente.
¿Eh? Y que así como normalmente uno no deja de comer todos los días, como dije, tres manducas al día por lo menos, bueno, pues por lo menos media hora de actividad física.
Pero fíjate que ya lo que se publica en este estudio es que solo 15-20 minutos al día ya tiene un efecto sobre el decisión de riesgo de muerte prematura de 1 a 1,5 años. O sea, es increíble.
Sí, eso, perdona Eduardo, que maticemos un poquito. Lo cual no quiere decir hacer actividad física, no implica ni siquiera necesariamente una actividad deportiva de competición, porque la actividad deportiva de competición sí supone bastante riesgo, ¿no? Sobre todo para la gente poco entrenada, efectivamente, moverte. Muy bien, Eduardo, pues muchísimas gracias. Hoy hemos podido tener la entrevista en paz. No se nos ha cortado a mitad de camino por razón del tren. De manera que muchas gracias, Eduardo.
Un abrazo.
Hoy nos han dejado, Eduardo. Bueno. Y te vamos a dedicar una canción para despedirte.
Muy amable.
Sabes que estamos en la Feria de Sevilla.
Sí.
Y bueno, en Sevilla hay una canción que seguro conoces que se llama Se te nota en la mirada, de Rafa Serna.
Además, en Sevilla, menos mal que en esta época combinan el comer y el beber con la actividad física. Al menos bailan sevillanas.
Bailan sevillanas y corren, van de un lado al otro.
El equilibrio perfecto. Pasando
por caseta. Efectivamente. Bueno, la semana pasada estuvimos con la Feria de Sevilla y ahora pues traemos esta canción para recordarlo.
Muy bien, gracias, Eduardo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, un saludo. Adiós.
Las cosas con el paso de los años, cómo ha cambiado el destino, todo lo que planeamos, todo lo que prometimos y el amor que nos juramos desde que éramos dos niños, que agarrados de la mano elegimos un camino enamorado. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te acompaña suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Recuerdo el primer beso que nos dimos a escondidas. Hoy recuerdo esa mirada de cuando nos conocimos y la triste despedida. Pero lo quiso el destino y tuvimos que dejarlo. Y ese sueño que vivimos se quedó en mi corazón para siempre recordarlo. Se te nota en la mirada que vives enamorado, acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada.